Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en México y en la consulta que se realizará para la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador este 10 de abril.
Para eso entrevistamos al analista mexicano Aníbal García Fernández, máster en estudios latinoamericanos por la UNAM. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La pregunta está planteada. ¿Estás de acuerdo en que al presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga la presidencia de la República hasta que termine su periodo?
La respuesta a la consulta llegará este domingo 10, cuando los mexicanos concurran a las urnas y den su apoyo o no al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El referéndum fue promovido por el propio AMLO, como se conoce popularmente al mandatario, y es organizado por el Instituto Nacional Electoral.
Para que la votación sea vinculante, se debe alcanzar una participación de al menos el 40% del electorado.
Sin embargo, el presidente mexicano se comprometió a respetar el resultado y acatarlo, sin importar la cifra de asistencia a las urnas.
Para llegar a este momento, el Congreso debió aprobar en 2021 la Ley Federal de Revocación de Mandato y establecer un conjunto de normas para realizar la consulta.
Hasta el momento, las encuestas coinciden en que habría una amplia mayoría en contra de revocar el mandato del presidente AMLO.
Para profundizar en este tema, en Telescopio entrevistamos al analista mexicano Aníbal García Fernández, máster en estudios latinoamericanos por la UNAM.
El entrevistado.
Aníbal, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Qué tal? Buen día. Un gusto también estar con ustedes.
A 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se vio una consulta ciudadana este 10 de abril, van a haber nuevos comicios regionales también. Aníbal, ¿por qué el presidente AMLO impulsa un referéndum que puede costarle la presidencia?
Bueno, el referéndum de ahora es una forma que había establecido desde que empezó el mandato en 2018, para ampliar un poco más los procesos democráticos en el país, ¿no? O sea, ir más allá de la simple votación cada 6 años o cada 3 años para los gobernantes, tanto de los estados como a nivel nacional, y hacer este tipo de consultas que tengan que ver sobre todo con el interés nacional, ¿no? El año pasado se hizo otra consulta que fue sobre el juicio a expresidentes, y ahora toca el caso de la revocación de mandato, que tuvo ahí muchos traspiés con el Instituto Nacional Electoral, que se opuso hasta el cansancio y que solamente a través de la Suprema Corte de Justicia se logró que la consulta se hiciera. Entonces, en este sentido es también sentar un precedente de que a la mitad de un sexenio de un presidente se puede hacer este tipo de ejercicios de democracia participativa que vayan, repito, más allá de la cuestión netamente delegativa, ¿no? Que es elegir a nuestros gobernantes. Y acá, pues bueno, el asunto es que para que la consulta sea vinculante, o sea, para que tenga efectos en el caso de que sea un sí o en el caso de que sea un no, debe de tener por lo menos el 40% del padrón electoral. Actualmente el padrón electoral es, si no estoy mal, como de 92 millones de electores. Y, bueno, el padrón electoral al 40% tendría que ser una participación más o menos de 37 millones. Este es el rango mínimo para que la consulta sea vinculante y, bueno, se ratifique o, al contrario, sea por pérdida de confianza. Es un ejercicio democrático de ese calibre, que invita mucho más a la participación, pero que desde luego tiene en contra varios poderes fácticos, ¿no? Desde luego los medios de comunicación, que no han informado lo necesario para que se entere la población sobre esta consulta, y también el mismo Instituto Nacional Electoral, que no ha hecho el trabajo de difusión como se esperaba, ¿no? Incluso también no se van a instalar las mismas casillas que se instalan cuando se hace una elección. Se van a instalar más o menos un tercio de las casillas que se instalan normalmente. Estamos hablando de que son alrededor de 57 mil casillas las que se van a instalar ahora, ¿no? es una tercera parte de las que se instalan normalmente, entonces hay gente a la que le va a quedar bastante lejos, sobre todo en los estados más rurales, les va a quedar más lejos la casilla para emitir su voto.
Aníbal, la verdadera batalla se centró estas últimas semanas entre quienes promueven el voto por mantener al presidente y entre quienes llaman a la abstención. Las últimas encuestas dan poco probable que se revoque el mandato de Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero qué sucederá si el mandatario recibe un revés este 10 de abril? ¿Qué consecuencias generará? ¿Qué puede pasar?
Bueno, la primera es que si es una revocatoria afirmativa y es vinculante, se tendría que hacer lo que mandata la Constitución en este caso. O sea, el artículo 84 de la Constitución Nacional indica que asumiría provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo el que ocupe la presidencia del Congreso. Y esto se establece dentro de los 30 días siguientes y el Congreso sería el que nombra a quien concluiría el periodo constitucional. En este caso, quien tiene actualmente la presidencia del Congreso es un diputado de Morena que es Sergio Gutiérrez Luna. Él asumiría y, bueno, después de asumir provisionalmente se establecen estos 30 días siguientes y ya de ahí se nombra a alguien para que termine el periodo del presidente Andrés Manuel. Eso es en el caso de que sea vinculante y, repito, que se logre por lo menos el 40%. Y desde luego que pues implica meter al país en una situación inédita. Nunca antes había sucedido este tipo de cuestiones, sin embargo, sí están consideradas en la Constitución. Ese sería básicamente el panorama en el cual estaría el país.
Esta consulta de revocación del mandato ha dividido a la opinión pública. Aníbal, por un lado están quienes la apoyan y por el otro los que dicen qué necesidad. Más allá de las opiniones personales, ¿qué valor tiene esto para México?
Bueno, el valor es justamente este tipo de cuestiones de ir más allá de la democracia delegativa, ¿no? Y hacer este tipo de consultas que son de interés nacional sean cada vez más recurrentes, ¿no? Por ejemplo, ya decía en un inicio que estaba la del juicio expresidentes, ahora está esta de la revocación de mandato, pero también hay otro tipo de aspectos que podrían incluirse ahí, van también en el sentido, por ejemplo, de elegir, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, como se hace en otros países latinoamericanos, como en el caso de Bolivia, o, hacer consultas participativas en algunos rubros de interés nacional, por ejemplo ahora con la reforma eléctrica, sería bastante interesante que este tipo de consultas se hicieran para saber cuál es la opinión de la población en general y que sirva también para que la misma población se involucre en los temas de interés nacional. Este tema de la reforma eléctrica es uno que se empalma con esta consulta de revocación de mandato y que también divide mucho a la población, ¿no? Y justamente lo que hace es involucrar más a la gente en este tipo de temas y también elevar, la intención es elevar el nivel de la discusión política a nivel nacional, ¿no?
Aníbal, recuerdo cuando comenzó a esbozarse esta idea, cuando era una incipiente iniciativa del presidente, decir al propio AMLO que es una forma pacífica, legal y legítima de dirimir las diferencias a través de esta consulta. ¿Tú crees que esto fortalece al proceso democrático?
Sí, desde luego que sí, lo fortalece. Lo fortalece en el sentido de que coloca a instituciones y a políticos en los distintos lugares. Por ejemplo, en el caso del INE quedó muy claro cómo algunos de los consejeros del INE se ubicaron en contra de este tipo de procesos y que incluso dejaron ver su cercanía con partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, Lorenzo Córdoba, más cercano al Partido Acción Nacional, o Ciro Murayama, más cercano también al Partido Acción Nacional. Incluso declaraciones que hacen en la televisión o en otros medios de comunicación que dejan entrever, por lo menos, que tienen una vocación contraria a la democracia y a la participación ciudadana. Y también está el otro caso de los medios de comunicación que también hacen un cerco mediático a este tipo de ejercicios democráticos, justamente, en el cual pues no hay un interés para hacerle ver a la población la posibilidad que tiene como ciudadanía de revocarle el mandato a un presidente cuando no tiene la confianza de la población, o al contrario, ratificarlo cuando está haciendo bien su trabajo. Este tipo de consultas yo creo que tendrían que ser más recurrentes en los siguientes sexenios y que se establezcan bien jurídicamente, porque ese también es otro problema, ¿no? Hay muchos vacíos ahí legales y jurídicos que permitieran al Instituto Nacional Electoral impedir la consulta hasta que la Suprema Corte la ratifique. Entonces, hacer este tipo de ejercicios recurrentes también implica legislar sobre esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que es bastante bueno, es una forma inédita, repito, en México, pero que sirve justamente para dirimir estas diferencias políticas a través de procesos democráticos y no a través de otro tipo de proyectos, ¿no?, que van en otro sentido, distinto a la democracia.
Y a nivel de movimientos internos y estrategia política, ¿por qué la oposición está promoviendo a no participar?
Bueno, lo que pasa es que siento un precedente, la revocación de mandato, ¿no? Y en mi opinión, eso es lo que quieren impedir, ¿no? Que haya un antecedente, ¿no?, en el cual se cumplan ciertos requisitos para después poderla llevar a cabo, porque ya existe este precedente. Entonces, el asunto de impedirlo es justamente por eso, porque en un futuro, si llegase a estar en la presidencia un político del Partido Acción Nacional o del PRI o del PRD o de cualquier otro partido político, este presidente podría ser, digamos, utilizado, ¿no?, para llevar a cabo una revocación de mandato en futuros sexenios, ¿no? Entonces, la principal, la principal razón por la cual se oponen a este tipo de consultas, pues es justamente eso, ¿no?
Aníbal, y el posible triunfo de AMLO este 10 de abril, ¿cómo lo va a posicionar, por ejemplo, frente a otras iniciativas que impulsa, lo que quiere desarrollar, en lo que le queda de mandato? ¿Se verá fortalecido también o no necesariamente?
Bueno, sí, yo creo que saldría fortalecido, pero ahí habría que esperar a los resultados, ¿no? O sea, la gente que va a participar, porque desde luego que con esta baja publicidad, con todos los impedimentos que se le han puesto a la consulta, la cantidad de gente que no va a poder votar va a ser alta, ¿no? O sea, no sinceramente no creo que lleguemos al 40%. Pero también ese es otro argumento que han dado la oposición, ¿no? Que supuestamente este tipo de consulta fortalecería más al presidente. En las últimas encuestas que han salido, pues el presidente ha aumentado su aprobación en los meses que lleva 2022. A finales de marzo de este año la aprobación rondaba ya el 60%, 58%, depende de la casa encuestadora. Y la desaprobación se mantiene más o menos en un 33-39%. La consulta, o más bien la encuestadora, que da el rango más alto, fue a mediados de marzo y fue 51% desapruebo. Y de ahí ninguna lo ha hecho. Entonces, en realidad, fortalecer al presidente, pues sí, pero tiene una aprobación bastante alta, ¿no? Eso es algo que tampoco en los últimos 30 años, por lo menos, de la vida política mexicana no se había visto un presidente con tal nivel de aprobación. Entonces, tampoco creo que vaya tanto por ahí de que salga más fortalecido. Sí, van a medirle un poco más, ¿no? En esta consulta le miden también la popularidad del presidente, pero bueno, las otras encuestas han salido con estos rangos, ¿no?
Y todo esto que estamos hablando, Aníbal, en medio de una reforma energética, es muy importante para el país el tema del litio, un tema nada menor. ¿Qué suerte está corriendo esta iniciativa que ya está en trámite parlamentario?
Bueno, la iniciativa sobre la reforma eléctrica implica fortalecer sobre todo a la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa estatal de electricidad, y que le otorga la posibilidad de que tenga un poco más del 50%, si no me equivoco es el 54% del mercado eléctrico, y le deja el otro restante, el 44 o 46, no recuerdo bien, a los privados. Básicamente es esto, y ordenar el mercado eléctrico, ¿no? Sobre todo ordenar lo que dejó ahí la reforma energética del 2013 en el ramo eléctrico, que permitió la entrada de privados y que estaban lentamente pero sistemáticamente desapareciendo del mercado a la Comisión Federal de Electricidad. Y esto pues en un contexto internacional y sobre todo geopolítico bastante fuerte, en el cual los energéticos se están volviendo de nuevo mucho más relevantes. Que me refiero sobre todo a lo que sucedió con la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Todos los desajustes energéticos que hubo, el precio del petróleo, la caída del precio mismo del petróleo y del gas, la subida ahora del gas, que ha hecho que los precios internacionales de la electricidad suban, ¿no? Como es el caso de Europa, en concreto de España. Y en el caso de México, la posibilidad de ir a contracorriente de lo que se hizo en los años anteriores, ¿no? De liberalizar todo el mercado eléctrico y que los privados sean los que manejen un eje rector de la economía y del país, como es la electricidad y la energía en general, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado está también la posibilidad de hacer de algunos recursos minerales estratégicos, como es el caso del litio, ¿no? Que mucho se ha hablado sobre esto, pero que en el sentido de la transición energética que hay a nivel internacional, pues se vuelve un recurso cada vez más estratégico, y que el gobierno mexicano lo que está haciendo es intentar restringir la posibilidad de que terceros países o empresas privadas tengan concesiones mineras de litio, ¿no? Y también se considerarán otros minerales estratégicos, no se han dicho cuáles, pero bueno, hay que recordar que México es un país eminentemente minero, o sea, no es de hace 100 años, es desde incluso la época colonial, la cantidad de minerales que extrajeron de lo que era el virreinato de la Nueva España hacia España, pues no ha cesado, ¿no? Al contrario, hay estudios que indican que en los últimos 30 años se ha extraído más minerales que lo que se hizo en 3 siglos de colonia. Entonces, es importante para México este tipo de reforma, y que también puede sentar un ejemplo de lo que se puede hacer a nivel internacional, ¿no? Para otros países. Repito el caso de España, pero también está el caso de Francia, que está debatiendo este tipo de aspectos con su empresa paraestatal, que la tienen privatizada también. Entonces, es relevante para México, para la región y también para el mundo el caso de México, y no hay que perder de vista este tipo de aspectos también.
Este 5 de junio se llevarán a cabo elecciones en los estados de Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca. Es un año bastante movido para México, que mantiene altos problemas en su seguridad y en la violencia. ¿Crees que van a haber movimientos significativos en el tablero político?
Sí, desde luego que sí. Estos estados que acabas de mencionar renuevan gobernadores. En algunos casos ya está por encuestas también, ¿no? Ya está definido ahí quién lleva la punta. En algunos casos no es Morena. Y bueno, esto redefine también no solamente el tablero político un poco, porque en realidad actualmente Morena tiene más de 20 gobernaturas, no recuerdo si son 21 o 22, pero bueno, el caso es que es importante también para los otros partidos políticos, ¿no? Ante el declive que llevan, declive político, ¿no? Me refiero, que llevan desde por lo menos los últimos 6 años sistemáticamente perdiendo gobernaturas, y que en los últimos 3 esto se ha agravado para el caso del PRI, del Revolucionario Institucional, y del PRD, pues será clave controlar por lo menos algunos estados, ¿no? Para el caso del PRI sería Hidalgo. En Tamaulipas, las perspectivas que he visto dan por ahí una ventaja de Morena, en otras dicen que no, pero bueno, es algo que se tendrá que ver cuando lleguen las elecciones. Y para el PAN, pues desde luego retener a Aguascalientes va a ser uno de los aspectos más relevantes que tenga, y que incluso ahí lo que se pone de manifiesto es una continuidad que ya venía desde el 2012, por lo menos, que es la alianza política que han hecho estos 3 partidos. El PRI, el PAN y el PRD han intentado este tipo de alianzas políticas, no de ahora, sino por lo menos desde el 2012, y que tiene también un claro antecedente en el 2008 con la reforma energética que se hizo en aquel momento, en el cual estos 3 países negociaron y aprobaron una de las reformas más desnacionalizantes en el sentido energético, tanto para la Comisión Federal de Electricidad como para Pemex. Entonces, hay antecedentes de este tipo de alianzas que les han servido y que se pueden repetir en esta ocasión.
Aníbal García Fernández, máster en estudios latinoamericanos. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.